Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Estamos en el bloque que hemos inaugurado con nuestro invitado, el profesor Alfredo Marcos. Bienvenido. Con el cual estamos hablando de la ética, de las virtudes, de la virtud en esta era tecnocientífica, ¿no? El profesor Marcos es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid y con él hemos estado tratando pues, distintos aspectos sobre el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, el momento en el que estamos de la posmodernidad. En el programa, en el capítulo anterior, hablamos de los límites de la ciencia para entender un poco cómo podemos abordar estos desafíos que el mundo que se avecina pues, nos va a ir planteando a los distintos profesionales, sean científicos, sean pensadores, sean educadores. Y en esta semana queremos abordar contigo, Alfredo, pues un tema que yo creo que está en el centro del debate precisamente de lo que hemos tratado hasta ahora, ¿no? Que es meditar sobre la naturaleza humana. Tú tienes un libro que, junto con Moisés Pérez, ¿no?
Sí.
Que trata precisamente de esa meditación, más me gusta la palabra, ¿no? Sobre la naturaleza humana. Si lo tengo bien entendido, y creo que pues, leyendo tu libro lo he deducido, en el ámbito, el concepto de naturaleza humana no es pacífico.
No.
Parece que, a pesar de que cuenta con una larga tradición, ¿no? En la filosofía sobre el concepto de naturaleza humana, parece como que en las últimas décadas, en los últimos tiempos, hay pensadores que niegan incluso la existencia de la naturaleza humana, ¿no? Y en esa negación, casi como una moda intelectual, ¿no? Para parecer como más modernos o posmodernos, ¿no? Y que parece, no sé, me corregirás después si es dominante o no, pues ha de alguna manera constituido el debate filosófico en el siglo pasado y parece que en el actual, ¿no? De hecho, casi se habla muchas veces más que de naturaleza humana, de condición humana, ¿no? No sé si el problema está en esa idea de inmutabilidad, después lo comentaremos, pero sí que me pareció entender de vuestro libro que, a pesar de esta polémica, hay como un renacimiento o un reverdecer en ámbitos filosóficos de pensamiento para recuperar esa reflexión filosófica sobre la naturaleza humana, ¿no? Y yo me imagino que debe ser porque, claro, los avances tecnológicos, estos que comentábamos en capítulos anteriores sobre el mundo que se avecina, ¿no? De injerencia en la propia persona, en el ser humano, ¿no? Tecnológica, ¿no? De interferencia. El transhumanismo, el poshumanismo, que trataremos en otro capítulo, pues tal vez nos está poniendo delante de nuevo la importancia de profundizar y entender qué es esto de la naturaleza humana, ¿no? Y si hay algún elemento que nos constituye, ¿no? Y podamos decir, el ser humano es esto, ¿no? La naturaleza humana pues tiene unos elementos, si no de inmutabilidad, después lo comentamos, pues sí, de una cierta permanencia. Y por lo tanto, intuí o vi que gratamente que de nuevo entre vosotros, entre los filósofos, los pensadores, pues hay una nueva dinámica para hacer presente en el debate intelectual el concepto de naturaleza humana, ¿no? Casi la primera pregunta en nuestra conversación, Alfredo, si te parece bien, es, bueno, si quieres un poco definir qué es eso de la naturaleza humana o si tenemos que utilizarlo frente a otro que también está de moda, ¿no? Que es condición humana. Pero bueno, primero me gustaría que centrásemos el tema sobre la naturaleza humana, ¿no? Bienvenido.
Sí, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí y seguir con nuestra conversación. La cuestión de la naturaleza humana sí es crucial, yo entiendo que es crucial. Moisés y Pérez y yo escribimos un libro sobre
esto. Además, os llamáis Marcos, de segundo apellido,
sí.
¿Verdad?
A pesar de que no tenemos relación familiar,
pero es dominico.
Sí, sí,
es,
sí. Sí.
Sacerdote, sí, sí. Dominico, ¿verdad?
Y ha escrito un libro interesantísimo que se titula La cosmovisión naturalista. Después quizá diga algo al respecto. Entonces escribimos un libro, el título del libro es Meditación de la naturaleza humana, rememorando el título famoso del artículo de Ortega titulado Meditación de la técnica, incluso con la partícula de, Meditación de la técnica. Y, que en realidad ahí Ortega medita sobre la técnica, pero medita también muy mucho sobre la naturaleza humana, sobre lo que es el ser humano. A pesar de que Ortega y Gasset dice que el ser humano no tiene naturaleza, sino historia. La cuestión de la naturaleza humana se ha puesto de moda, por así decirlo, ha pasado a primer plano del debate filosófico, cuando llevaba unos años olvidada. Digamos que hubo un momento en que la moda existencialista contribuyó a que se descartase completamente el concepto de naturaleza humana. El ser humano lo único que tiene es libertad, no tiene naturaleza. O lo único que tiene es historia, no tiene naturaleza. Actualmente volvemos a ese concepto y volvemos a discutirlo, entre otras cosas porque desde el punto de vista práctico, es decir, desde el punto de vista de las antropotecnias, de las técnicas, tecnologías aplicadas al ser humano, estamos ya tratando de desbordar, de ir más allá de lo humano.
Los límites, ¿eh? Que comentábamos los límites de lo humano, claro, y el capítulo, ¿verdad?
El proyecto transhumanista, sí, y posthumanista. Entonces, sí, en el momento en que alguien pone sobre la mesa un proyecto posthumanista o
que
trans,
es un poco artificializar al ser humano.
Artificializar al ser humano y llevarlo más allá de lo humano.
Más allá de lo humano.
Quizá a partir de lo humano hacer algo que ya no sea humano.
Las películas, ¿no? Yo creo que se nos viene, sí, claro, a la mente un poco
la imagen que tenemos, la iconografía que tenemos de esos procesos nos llega a través del cine, claro, y de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción. Pero hay un proyecto serio y con, digamos, muy bien respaldado de ir más allá de los límites de lo humano. Bueno, lo que quería decir es que si existe ese proyecto, si ya tenemos sobre la mesa incluso tecnologías que pueden modificar nuestro genoma o que pueden modificar nuestro cerebro, entonces merece la pena que antes de desechar lo humano, pensemos un poco qué es lo humano.
Y eso es la línea de pensamiento de estos, claro, filósofos como eso, tú, ¿no?
Por eso ha vuelto a surgir la cuestión de la naturaleza humana, porque si hay que ir más allá de lo humano, uno puede decir, bueno, un momento, ¿qué es lo humano?
Efectivamente.
¿Qué es aquello respecto de lo cual vamos a ir más allá o vamos a ir a algo mejor? Eso por el lado práctico, pero también por el lado teórico. Es decir, hay diversas líneas de pensamiento que pretenden negar que exista una naturaleza humana.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque la naturaleza humana se entiende a veces, a mi modo de ver, equivocada o parcialmente, como una especie de concepto platónico que está fuera del tiempo, una idea que está en el mundo de las ideas y que no cambia y que es completamente inmutable, y al mismo tiempo se entiende como una, como un límite, como una constricción de lo que nosotros somos y podemos hacer, ¿no? Entonces, hay autores, pero no recientes, sino ya el texto que solemos citar en las clases de filosofía cuando hablamos de estos asuntos, el texto clásico, es un texto de Pico de la Mirandola, ya del Renacimiento, en el que Dios le habla al hombre y le dice, a los demás seres les doy una naturaleza, cada uno hace lo que tiene que hacer, a ti no te doy ninguna naturaleza, lo único que te doy es libertad para que tú elijas lo que vayas a ser.
¿Es la idea de plasticidad?
Plasticidad total.
Es como decir, el escultor, ¿verdad? Creo, claro, que un poco la, para que también, como ejemplo, ¿no? Que
entonces,
podemos moldear nuestra naturaleza, la podemos diseñar.
De hecho, no tenemos. La idea es que no tenemos naturaleza.
No hay naturaleza.
Entonces, uno puede hacerse lo que sea, lo que quiera. Dependemos solo de nuestra voluntad. Incluso esa voluntad no tiene, en esta visión, no tiene guía, no tiene orientación.
No hay Dios, por ejemplo,
querer
ley natural,
lo que quiera.
La ley natural, en este caso,
claro, no habría ley natural.
Tiene mucho que ver, entonces, con el tema que comentábamos de la modernidad, posmodernidad, de eliminación de esa
tiene que ver,
ley,
claro,
natural. Sí, ¿no? Todo encaja, ¿no?
Sí, entonces, Claro, no vamos a entrar en la interpretación de lo que quería decir Pico de la Mirándola. Probablemente no quería decir exactamente...
Era cristiano, ¿no?
Creo, sí, era, claro, ¿no? Y no era un existencialista al uso, ¿no?
Claro.
Pero esa expresión, yo a ti no te doy naturaleza para que hagas contigo lo que quieras, refleja muy bien esta idea de que el ser humano no tiene naturaleza, solo tiene libertad. Una libertad, uno está condenado a ser libre, por decirlo en palabras de Jean-Paul Sartre. Uno tiene, está arrojado al mundo, por decirlo con Heidegger, y ahí te las compongas, digamos.
Ah, es un vacío existencial.
Exacto.
Que es el que actualmente...
Haz contigo lo que quieras.
Ah, pavor, ¿no? Porque...
Incluso quiere hacer contigo lo que quieras. Entonces, el ser humano sería solo libertad. Pero frente a eso, ha habido recientemente una contestación. Yo, por ejemplo, uno de mis maestros, quien me dirigió la tesis doctoral, es Jesús Mosterín, que fue catedrático en la Universidad de Barcelona. Y Jesús Mosterín decía que esto de que no exista naturaleza humana es uno de los de las ensoñaciones más estrambóticas que ha producido la razón humana. Él dice que sí que hay naturaleza humana. Ahora bien, él lo que dice es que la naturaleza humana es puramente natural. Es decir, ¿en qué consiste ser humano? Pues un ser humano es un primate y ya está.
O sea, es una visión naturalística.
Naturalista de la naturaleza humana.
De la naturaleza humana.
Exacto.
¿Es creyente? ¿Tiene algo que ver el tema de la...?
No, Jesús Mosterín, no.
Claro, ¿tiene algo que ver la visión cristiana con la defensa del concepto de naturaleza humana?
En este momento, la defensa de la naturaleza humana, de un concepto, un cierto concepto de naturaleza humana, procede de muy diversos ámbitos, desde pensadores que podríamos encuadrar dentro de la tradición del humanismo cristiano hasta pensadores que son estrictamente naturalistas y que lo único que piensan es que el ser humano tiene naturaleza y que esa naturaleza es puramente natural.
Pero no hablan de lo mismo.
No hablamos exactamente de lo mismo.
O sea, defendéis el concepto y que el ser humano tiene naturaleza, pero no estáis hablando de la misma
naturaleza
humana. Me gustaría que después, bueno, perdónate, te interrumpa,
que después
profundizases, ¿no? Desde tu visión de creyente, ¿no? De filósofo,
claro,
católico, cómo frente a esta otra naturalística, ¿no? Una naturalista,
sí.
¿Cómo se puede construir un discurso intelectual católico en defensa de la naturaleza humana? ¿Cómo crees que se puede establecer este discurso?
Yo partiría, y a mí me gusta arrancar, digamos, del sentido común y de la experiencia cotidiana. Es decir, unos nos dicen el ser humano es solo libertad y otros nos dicen el ser humano es solo naturaleza. Y lo cierto es que la experiencia que tenemos todos nosotros es una experiencia de naturaleza y de libertad. Es decir, todos sentimos hambre a ciertas horas,
claro,
tenemos sueño,
o sea, somos
nos cansamos,
somos primates.
Eso
es el ejemplo que ponías.
Sentimos nuestro peso, somos objetos pesados.
Esa es la naturaleza naturalista.
Sí, pero digamos en más dimensiones. Por ejemplo, todos experimentamos la dependencia mutua que tenemos unos de otros. Ya desde la dependencia que tiene el bebé de sus padres, pero después a lo largo de toda la vida estamos relacionados.
El afecto, el amor.
Entonces, eso significa que somos no solo animales, sino animales sociales.
Bien.
Todos experimentamos cierta vocación de contemplación, de autocomprensión, de inclinación hacia el bien, hacia la bondad, hacia la belleza. Y eso significa que también en nuestra naturaleza está el ser racionales, espirituales. Bueno, todo eso es parte de la experiencia común. Y al mismo tiempo también tenemos la experiencia de libertad. Es decir, no se nos puede...
Bueno, Dios nos ha hecho libres, ¿no? O sea, es una característica del ser humano a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Nos ha concedido la libertad.
Por supuesto, esa es una característica básica
del ser humano. Pero incluso para evolucionar como... O sea, por eso... Después, en el próximo capítulo de La mejora humana, ya lo hablaremos, no nos anticipemos. Pero hasta ahí, hasta cambiar no diría cambiar, pero cómo hacer evolucionar esa naturaleza humana. Hay una clave de perenne, hay una naturaleza humana perenne. ¿Eso es lo que defiende la visión cristiana?
Bueno, yo creo que por buscar un territorio común, a cualquier persona,
¿sí?,
creyente o no creyente, yo diría, vamos a partir de la experiencia que tenemos los humanos, de la experiencia de la vida, en la cual tenemos la experiencia de naturaleza y la experiencia de libertad. Es decir, cada vez que se intenta negar la libertad humana y considerar que estamos completamente determinados por nuestra naturaleza, estamos tensando nuestra experiencia. Estamos haciendo afirmaciones que chocan con nuestra experiencia. Es decir, yo tengo la impresión de que en este momento puedo mover la mano o no moverla. Que podría haber venido aquí a hablar contigo o no. Y eso es una experiencia de libertad que forma parte de nuestra vida. Entonces, yo lo que vengo a decir es que no se puede hacer una filosofía que niegue nuestra experiencia de naturaleza, ni una filosofía que niegue nuestra experiencia de libertad. Porque en ambos casos estamos haciendo algo, puras elucubraciones.
Salimos de la realidad.
Salimos del mundo de la vida, salimos de la experiencia, salimos de lo que constatamos todos los días cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, habrá que hacer una filosofía que reconozca, por un lado, que tenemos naturaleza, que somos naturaleza física, objetos que tienen gravedad, electromagnetismo, etc. Somos naturaleza biológica, padecemos hambre y sueño, nos reproducimos, etc. Somos naturaleza social, dependemos unos de otros. Somos naturaleza en el sentido espiritual, de que queremos saber, queremos comprender, queremos entender.
Tenemos un sentido trascendente de nuestro propio destino, exacto, autoconsciente también, ¿no?
Y al mismo tiempo somos libertad, no una libertad incondicionada, al estilo de lo que dice el texto de Pico de la Mirándola contigo, sino una libertad condicionada, limitada, si se quiere, por esa naturaleza. Pero esa naturaleza, al mismo tiempo que condiciona y limita nuestra libertad, la orienta, la guía y la posibilita.
¿Y nos hace más humanos?
Es decir, para hacer algo libremente, yo necesito hacerlo físicamente, tengo que mover objetos. Claro, preferiría mover objetos que no pesasen nada. Bueno, entonces no tendría dónde apoyarme. Quiero decir que la libertad humana depende de la naturaleza humana. Y si uno pretende borrar todos los límites de la libertad humana, en realidad está borrando la naturaleza humana y está borrando las condiciones de posibilidad del ejercicio de la libertad.
Entonces, Alfredo, cuando otros pensadores y más, como decíamos, en esa negación del concepto de naturaleza humana, utilizan el de condición humana, incluso autores, filósofos cristianos, ¿no?, para, de alguna manera, en este ámbito de pensamiento donde está mal visto hablar de naturaleza humana, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es el concepto de condición humana, entonces?
Bueno, yo entiendo, si se quiere, lo podríamos tomar como sinónimos, o si se quiere, se puede hablar de condición humana para evitar el término naturaleza humana, porque el término naturaleza humana a veces se ha cargado con connotaciones platónicas. Y sin embargo, no tiene por qué ser así. A mí me gusta hablar de naturaleza humana común. Es lo que tenemos en común los humanos. Es decir, tú y yo seguramente tenemos muchas cosas en común. Muchísimas. Pero también las tenemos con una persona que haya vivido dos siglos atrás o con una persona que en este momento viva en el otro extremo del planeta, con alguien de una edad distinta a la nuestra, con alguien... Es decir, todos los humanos, la familia humana...
La familia humana.
La familia humana.
Es muy bonito el término.
La familia humana es un término que es preciso y precioso. Ojalá utilizásemos ese término. Y es el que aparece en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, no tenemos derechos por pertenecer a una especie biológica llamada Homo sapiens, sino por pertenecer a una familia concreta que es la familia humana. Eso es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa familia humana nos incluye a nosotros, incluye a nuestros antepasados, incluirá, si es que llegan a existir a nuestros descendientes e incluye a gentes de todas las culturas, de todas las edades, de todos los... nos incluye porque tenemos algo en común. Y yo pienso en sentido contrario, es decir, quien niega la naturaleza humana está negando que tengamos algo común. Y si no tenemos nada común, no podríamos comunicarnos. Y la comunicación es parte de nuestra experiencia cotidiana también. No podemos negar que nos comunicamos. Y no podemos negar que formamos comunidades. Y yo no podría formar una comunidad con alguien con el que no tuviese nada en común. Pues eso que tenemos en común, todos los pertenecientes a la familia humana, no solo los que vivimos actualmente, sino nuestros padres y abuelos y tatarabuelos, eso que tenemos en común gentes de todas las culturas, eso es la naturaleza humana común. Es lo que nos permite formar comunidades y comunicarnos. Y sin ello no podríamos. Es más, si no hubiese una naturaleza humana común, no tendríamos nada en común con la naturaleza.
Y resulta más fácil para un creyente católico que ve a esa familia humana pues precisamente en el elemento común de ser hijo de Dios, ¿no? Y estar hecho a su imagen y semejanza, y que de alguna manera tiene un destino común que es la vida eterna. ¿Le resulta más fácil a un pensador católico que tiene esa idea, ¿no? de unidad en cuanto a la... y casi de comunión, ¿no? De comunión de los santos, incluso más allá de las generaciones que estamos en este momento en el planeta, ¿le resulta más fácil a un pensador católico defender esa concepción de naturaleza humana que tú planteas? Nos queda muy poquito tiempo, pero sí que me gustaría que, de alguna manera, como siempre pretendemos entender la cosmovisión del invitado, ¿no? Ahí, ¿se siente más cómodo un filósofo católico con este concepto a partir de lo que comentaba hasta ahora?
Sí, yo diría dos cosas. Una, en respuesta directa a tu pregunta, sí, es perfectamente compatible con una visión católica del mundo, pero no es imprescindible que una persona, que un pensador sea católico para aceptar que hay una naturaleza humana común. Es una verdad más de sentido común, más general, a la cual se puede acceder desde cosmovisiones muy diversas, pero desde luego armoniza bastante bien con una cosmovisión cristiana de la vida.
Bueno, pues me quedo ahí porque en el próximo capítulo, que precisamente vamos a tratar de una antropología y de una cosmovisión que creo que niega la naturaleza humana y todo lo que hemos hablado en esta semana, ¿no? Que es el transhumanismo, el posthumanismo, es decir, tú has dejado muy claro que esto es evidente, pero para esa corriente emergente del transhumanismo, de la mejora del ser humano, de pasar los límites de lo humano, de la biología, de la naturaleza, no le parece tan evidente, ¿no? Por tanto, yo te emplazo, Alfredo, si te parece, a en el siguiente programa seguir con el hilo conductor de si podemos evolucionar tecnológicamente y hacer cambiar esa naturaleza humana, hacerla plástica, tener una libertad morfológica, diseñarnos tecnológicamente, genéticamente, como queramos, porque, bueno, el transhumanismo así lo plantea. Por tanto, si te parece, la próxima semana tratamos este tema.
Nos llevamos los deberes para la próxima semana.
Gracias, Alfredo.